Comisario Nimio Cardoso, jefe antisecuestro de la Policía Nacional, está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, comisario? Gracias por atendernos. Buen día para Monumental.
Buen día, yo, Enrique, un abrazo y comisario. A las órdenes.
Comisario, está Gabriela también con nosotros. Estamos hablando respecto a lo que sucedió con este joven, con la búsqueda que están realizando ahora. Y el apellido Balbuena, ligado al apellido de quienes hoy... Los Fidel Maíz están investigados por el caso de Jorge. ¿Quiénes son los Balbuena, comisario?
Primeramente tenemos que haber empezado con quién estaba con ustedes. Un saludo a Gabriela.
Sí, acá bueno. Está con nosotros.
¿Cómo estaba? Claro.
Bueno, realmente, Santiago, bueno, va a ser un poco de historia, ¿verdad? Nosotros, como organismo de seguridad, como unidad de secuestro y la unidad encargada de la investigación y el trabajo de inteligencia contra el terrorismo, después de la operación donde murieron prácticamente todos los integrantes de la ACA hace varios años atrás, después el año antepasado la operación de Leticia Jara Larrea, donde cayó abatida, y el último el año pasado contra Arias Teduitá, nosotros pensamos que la ACA estaba prácticamente extinto, ¿verdad? Sabíamos de la existencia de un hermano de ellos que cuando era menor de edad teníamos información e inteligencia que integraba al grupo armado que se llama Hugo Bernal Maíz, más conocido como Huguito. El chico era un menor de edad, no tenía cédula de identidad. Este chico fue rescatado y enviado junto a sus familiares a Argentina, y el único que quedaba activo de todos los Bernal Maíz que estaban integrando este grupo terrorista era Feliciano. Ya en la operación contra Feliciano, los tácticos divisaron tres siluetas, de los cuales cayó abatido uno, y la duda era quién era ese tercer integrante del ACA, porque ya lo teníamos identificado Feliciano. Y después, prácticamente de más de un año, reaparece ciertas actividades terroristas como quema de retiros, de maquinarias, en esta zona de Paso Barreto, para arriba, ¿verdad? Al principio había una duda de que quiénes podían haber sido, si ellos estaban casi abatidos. Bueno, Hugo Bernal Maíz fue reconocido en uno de los atentados terroristas, las actividades terroristas que realizaron en la zona de Paso Barreto. Ahí fue identificado uno más, solicitó la captura contra estas personas. Pero ¿qué pasa? Según lo que manifestaban estas personas, los retireros, las personas pobres que cuidaban esos lugares y que eran víctimas de ellos porque les dejaban prácticamente sin casa, sin comida, porque le llevaban todo, manifestaban que habían cuatro personas uniformados con uniforme del ACA, y en base a eso empezamos a trabajar para poder identificar quiénes eran los otros integrantes. Y es así donde realmente identificamos que el ACA intentó realizar legalmente un secuestro en la estancia San Jorge, donde fueron ellos a buscar a un tal alias Gaucho o a su hijo alias Gauchinho. En esa ocasión matan ellos a una persona que estaba ahí en la estancia y llevan a una mujer de nacionalidad brasileña. Otra mujer se diría que fue llevada al Brasil, ¿verdad? No sé si recuerdan ese caso.
Sí.
Bueno, en ese caso se intervino tanto la Fuerza de Tarea Conjunta como antisecuestro. Se verificó, no podíamos todavía entender que sí se podía tratar de un intento de secuestro, ¿verdad? La mujer es liberada dos días después o tres noches después, que fuimos a una estancia aledaña donde fuimos a hablar con ella. Se le tomó la estaba en un estado de shock, se le hizo todo el acompañamiento psicológico, se lo llevó a su país nuevamente. Ella convivió tres noches con este grupo terrorífico que estaba, que eran cuatro a seis personas, que ella no podía precisar la cantidad, pero que ella recuerda que había cuatro personas. Ese dato de cuatro personas coincide con todos los ocho de actividades terroristas, ¿verdad? Y es ahí en donde empezamos a trabajar en esta zona, explotando un poco de fuentes humanas, y aparece el nombre de estas personas, el apellido de estas personas. Entonces, cuando ocurrió el secuestro de Jorge, vinimos hasta Puentecino, estábamos trabajando en la zona, empezamos a justamente indagar porque esas personas, los país, ¿verdad?, son de Puentecino. Pero no teníamos nosotros un elemento que nos diga ellos son los que estaban y son parte del grupo armado.
Claro.
después ya durante la todo el desarrollo de esta investigación y antes de que tuviéramos el desenlace de Jorge, pudimos identificarle a uno de ellos por manifestaciones de que era parte activa de este grupo. Nosotros solicitamos a la fiscalía, le acercamos los elementos. La fiscalía ayer quitó orden de captura sobre esta persona porque los elementos que le arrimamos son convincentes para el fiscal de la causa. Y no así todavía tenemos elementos contra el hermano. Pero sí, yo te puedo decir, policialmente hablando, el grado de sospecha que yo tengo es que los dos hermanos están dentro del grupo armado. Hoy, después de los 4 allanamientos, nuevamente está esa hipótesis que estamos manejando está mucho más sustentado por las entrevistas que tuvimos con las personas con quienes o los lugares donde allanamos el día de hoy.
Correcto. Comisario, en la línea de lo que estamos conversando, los operativos que arrojaron hoy, ¿qué encontraron? Porque entiendo, no sé si guarda relación con estos allanamientos, si guarda relación con otro procedimiento, que también encontraron en las últimas horas una carta que contendría una amenaza de un nuevo hecho de secuestro.
Escúchame, no te comenté un detalle no más importante de todo el relato que te dice Santiago, que es justamente el caso de San Jorge, de donde se le llevó a la brasilera. Estando nosotros en el segundo día del secuestro de Jorge, aparece una persona diciéndonos: ¿y ustedes no leyeron la carta que le dejaron a San Jorge? ¿Qué carta? Nosotros estuvimos ahí, porque sí tenía una carta. El otro día volvimos a enviar gente antisecuestro en la zona, se volvieron a hablar con las personas. Es en ese momento, que prácticamente era el miércoles ya, ellos manifestaban y dijeron: sí, encontramos una carta que había sido, se les cayó a ellos en tal parte. En esa carta, ellos, la intención de ellos era secuestrar al dueño del al hijo del dueño del establecimiento, donde estaban solicitando en esa carta $700,000 para el pago de la liberación. Como ellos llevan a la persona equivocada, le sueltan a la mujer, ¿verdad? O sea, si nosotros hubiéramos tenido esa carta, tal vez pudiera haber cambiado mucho en la historia de lo que hoy tenemos, ¿verdad? Porque ahí, porque el ACA nunca, nunca en la historia del ACA intentaron hacer secuestro. Ellos hacían impuestos revolucionarios, extorsiones, pero nunca hicieron secuestro.
Comisario.
Y es la misma tipografía de letra que le dejaron a la familia de Jorge cuando le secuestraron. Eso es solamente para que podamos hilar los dos actos que hicieron el ACA. Ahora, la pregunta que me estás haciendo, Santiago, por la carta que se encontró en Paso Barreto. No lo tengo personalmente, ni mi gente lo tiene, pero en base a lo dialogado con la gente que encontró en el aserradero, carece totalmente de veracidad en el sentido de que, bueno, tal vez me estoy apresurando un poco a decirle porque no tengo propias manos, ¿verdad? Pero de acuerdo a los términos y de acuerdo a la forma como están solicitando y de acuerdo a cómo se dejó el panfleto, creemos que no le pertenece a este grupo.
Comisario, a lo que le preguntó Santi, nomás para reforzar, ¿qué elementos materiales, digamos, encontraron en los allanamientos de hoy, además de estos testimonios que decís que refuerzan la hipótesis de la participación de esta gente? ¿Alguna evidencia, algún elemento que han encontrado también?
Ya, no quiero adelantar un poco, Enrique, ¿verdad? Pero sí tenemos manifestaciones que consta al Ministerio Público ahora de lo que nosotros le acercamos en cuanto a la permanencia, en cuanto a la conducta de ellos en la zona, y también incautamos equipos celulares que vamos a estar peritando para justamente corroborar una de las hipótesis que estamos teniendo. Entonces, creo que oficialmente vamos a dar una versión una vez que termine el trabajo del análisis forense de tanto teléfonos como pendrive y memorias.
Okay. Según este relatorio que nos hiciste, comisario, en síntesis, ¿cuánto tiempo tiene este grupo AKEP, este grupo nuevo, digamos? ¿De cuándo se creó?
Nosotros creemos que ellos ya estaban formados, los tres hermanos. Ellos creo que se les frenó un poco el crecimiento del reagrupamiento después de la operación donde se le mató a Alias Tributa, ¿verdad? Pero ellos nunca dejaron por lo visto de operar. Nosotros tenemos información de inteligencia no confirmada todavía judicialmente de que esta gente se les unió hace más de casi un año atrás. Tenemos información que la última vez que estos hermanos llegaron a la casa de su mamá fue en septiembre, no así a la casa del padre, que llegaron en diciembre, pero ellos ya estaban reclutados, estaban operando con el ANCA, estaban siendo entrenados, porque nosotros no podemos negar que tanto Feliciano como Hugo fue entrenado por el EPP. Sus primeros pasos como integrante de grupos armados lo hizo con la gente del EPP, ¿verdad? Después ellos se abrieron de ellos y formaron su propia agrupación.
Claro, o sea, cuando en el 2018 nos decían que se eliminó totalmente a la ACA, realmente quedó un pequeño remanente que fue formándose de vuelta. Nunca se exterminó completamente.
Y es como la cola del reptil. Uno le corta y se vuelve a formar. Nosotros pensamos que después de la muerte de alias Tebeta y Gerardo Feliciano y Hugo, que era un chico menor cuando eso ya acababa de cumplir los 18 años, no podíamos nosotros imaginarnos que tan pronto se iban a reagrupar y iban a estar ellos operando en esta zona.
Claro.
Y además que hacía años que nosotros no teníamos denuncias del pago de impuestos revolucionarios a grupos afines a la ACA, ¿verdad? O sea, en la zona de Paso Barreto, porque tenemos que entender también y hacer un poco, ubicarnos un poco en tiempo y espacio, ¿verdad? Acá tenemos hoy día en Paraguay tres grupos armados organizados, o los GAO, como le llamamos nosotros, el ML, el ACA y el EPP, con lugares, corredores de movilidad muy bien definidos. El EPP hoy día sabemos que está hacia la zona muy norte, saliendo ya de Concepción. La zona de Paso Barreto históricamente siempre fue del ACA, y compartiendo un poco la zona saliendo de lo que es Paso Barreto hacia Arroyito y Orqueta, que siempre fue de Alejandro Ramos. Esos son los tres lugares de donde nosotros identificamos, y nosotros en esa área que le corresponde al ACA nunca más tuvimos denuncia de pago de impuestos revolucionarios. O sea que tampoco no teníamos esa posibilidad de decirle cómo se están sustentando a esta gente sin dinero.
Comisario, si te preguntara de forma directa, ¿por qué mataron a Jorge? ¿Cuál es tu hipótesis?
No tengo la respuesta para darte ahora mismo, pero sí podemos hacer un análisis juntos de dos temas. Una cuestión, creo que le diste la carta de exigencia que le dejaron a Jorgito, o a la familia de Jorge, porque circuló en todos los medios sociales. En todo, o sea, creo que todos tuvimos acceso a eso. Lastimosamente la familia no le dio un buen manejo, eso podemos decir después de, bueno, que pudo no haber sido una causa, pero sabemos que la abuela estaba ahí, que la abuela no sabía qué hacer, ¿verdad? No tenían experiencia en manejo de este tipo de cosas. Si vos lees esa carta, y creo que esta mediodía la fiscal va a dar a conocer los detalles de la carta dejada en San Jorge, medianamente un grupo que va a hacer un secuestro ya tiene planificado la negociación o tiene planificado cómo va a ser el cobro del rescate, ¿verdad? El cumplimiento del pago del rescate era de cumplimiento imposible. Las exigencias que le decían a primero $700,000 pagar a una estancia en días a un propietario de una estancia era casi imposible. El dinero que le exigieron a la familia no de $200,000 tampoco a ellos les fue fácil conseguir, independientemente al tiempo que le dieron para que ellos puedan conseguir el dinero, pues son dinero bastante importantes. El hecho de que ellos tenían que bajarse de un punto a tal parte, venir navegando por el río APA hasta el punto, el río APA nosotros verificamos, hicimos un sobrevuelo y no es navegable, es imposible salir del punto donde el ACA dijo para que vaya la familia para hacer el pago, porque no es navegable, no hay ninguna embarcación que pueda navegar en ese trayecto, el APA. O sea, ¿por qué ponen una exigencia de cumplimiento inmediato? Es lo primero que estamos diciendo, o sea, lo primero que pensamos, ¿verdad? Y bueno, o ellos no tenían, improvisaron, se les fue de la mano. Sabemos que el ACA no tiene la experiencia que tiene el EPP para este tipo de hechos. Pero es una de las cosas que a nosotros nos llama la atención, tanto para los dueños del establecimiento de San Jorge como la familia Ríos.
Comisario.
O sea, pero Santi, sobre eso más que decir, comisario, o sea, son son inexpertos, digamos, ¿verdad? No, capaz fue uno de estos, una de estas pruebas de iniciación que tuvieron, o efectivamente es un grupo que tiene muy poca experiencia y muy poco conocimiento, ¿verdad?
En cuanto al secuestro, sí. En cuanto al secuestro, podemos decir que nunca, no sé, el hacker creo que tiene menos de 10 años, pero nunca ni siquiera intentaron hacer un caso de secuestro. Ellos toda la vida hicieron extorsiones para el cobro de impuestos revolucionarios. Ese es el y ahora en dos ocasiones intentaron secuestrar.
Comisario, por último, como el responsable antisecuestros de nuestro país, quiero preguntarte hoy, cumpliendo 7 años el secuestro de Edelio Morínigo, un camarada tuyo, además, ¿qué saben ustedes de Edelio Morínigo? Si después de todo este tiempo que pasó, para ustedes, Edelio, todavía hay algún indicio de que está vivo, ustedes buscan, como dicen los investigadores habitualmente, a alguien vivo, manejan ya otra información, como en algún momento fueron a comunicarle incluso a la mamá de Edelio. Para ustedes, ¿es alguien que se pasó, como en algún momento se hipotetizó, a las filas de este grupo? ¿Qué saben ustedes de todo lo que se dijo hasta hoy de Edelio Morínigo, realmente a 7 años de su desaparición?
Mira, algo que no me va a caracterizar a mí justamente es la mentira, Santiago, ¿verdad? Y más todavía a vos y a toda tu audiencia. Manejamos muy poca información sobre lo de Edelio. Todo, no digo todos los días, pero cada cuanto aparecen informaciones y estamos verificando esas informaciones. Así como también la gente nos pregunta por el señor Oscar Denis, así como también nos preguntan por Félix Urieta. Por Félix Urieta es independiente porque fue hecho por el MN, ¿verdad? Un secuestro. Yo creo que la única manera de que nosotros podamos tener informaciones certeras sobre la vida o la situación de esas personas es llegando a la estructura principal del MN. La vez pasada, en el caso de Oscar Denis, nosotros dijimos a quién secuestró a Oscar Denis, ¿verdad? Esteban Marín López. El modelo operacional que desarrollamos para poder tener información sobre el señor Oscar Denis es capturar a quien secuestró a él, pensando que podíamos encontrar elementos escritos o alguna información en los celulares o en algo, porque si yo secuestré, yo medianamente tengo que tener la bitácora y tengo que tener la orden y cosas así. Pues el EPP y todos estos grupos armados organizados se caracterizan por escribir hasta el último detalle de todas sus operaciones. No obtuvimos nada que nos pueda ayudar mucho en el caso de Esteban Marín López. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es llegar a la escritura principal. ¿Qué quiere decir eso? Ubicar a Osvaldo Villalba, comandante en armas de este grupo, y a toda su estructura. Yo creo que en el momento que nosotros lleguemos a esa estructura principal, vamos a poder contestar todas las preguntas y todas las dudas que todos tenemos sobre la situación de estas personas.
Comisario, gracias por el tiempo.
Muchas gracias por el espacio y a las órdenes.
Nimio Cardoso, jefe antisecuestros de la Policía Nacional.